tardes, 7:01, comenzamos Español, sintonía COPE Miramar, en este tercer programa de la temporada. Recuerden que mañana es jueves, ya sé que es, todo el mundo lo sabe, pero también les recuerdo que mañana no tenemos programa. Ya después de irnos hoy, les emplazamos al viernes a partir de las 7. Y recuerden que el viernes vamos a tener nuestra primera porra de la temporada. Un poco especial también, porque el partido de Liga, nuestro debut liguero, se va a hacer esperar hasta el lunes a las 10 de la noche en Balaídos frente al Celta. Bueno, no sé si nos hubiera gustado a todos jugar ya el sábado o el domingo, pero bueno, creo que a nivel de club, a nivel deportivo, mejor el lunes, porque saben que hay 4 jugadores internacionales fuera, aunque uno de ellos no va a jugar, que es Guacaso, porque le quedan 2 partidos de sanción aún. No sé si va a jugar con el Español algún partido más Guacaso. El 1 de septiembre jugamos el tercer partido de Liga y el 31 de agosto es cuando acaba el plazo para la inscripción de jugadores. A fecha de hoy, y a esta hora de la tarde, a las 7:02, la sensación que tengo es que Guacaso no va a seguir. Es posible que al final juegue. Si juega el 1 de septiembre, está claro que ya se queda aquí. Pero ahora el jugador está con su selección, está en Turquía, porque juega la selección de Ghana, no sé si es contra Turquía o no sé contra quién, porque parecía que Ghana iba a jugar primero un amistoso en Portugal. Al final, bueno, por los motivos que sea, juega en Turquía. Repito, no sé contra qué selección juega, tampoco, si les he de decir la verdad, me interesa mucho. A su vuelta, el jugador va, junto a sus representantes, van a intentar forzar a un aumento. El Español no puede pagarle a Guacaso lo que él pide, porque cuando hablamos a veces de cantidades, ayer creo que cometimos a lo mejor un error en el tema de las cantidades. Cuando hablábamos que Guacaso cobraba 200.000 euros, hablábamos netos. Cuando hablamos de que va a cobrar 400.000, hablamos de netos, es decir, estamos hablando de que son 800.000 euros, porque el IRPF es del 54%. Pónganle ustedes euro arriba, euro abajo, pero bueno, luego ya saben que cada uno tiene sus famosos paraísos fiscales, sus representaciones de agencia, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, no es el 54 lo que tú pagas, sino que es, no lo sé. Yo a esas cantidades nunca voy a llegar. Por lo tanto, el aumento que pide Guacaso es, claro, 200.000 euros más significa muchísimo más para el club. Estamos hablando que si un jugador quiere cobrar 600.000 euros netos, es 1.200.000 euros al año que el club tiene que pagar, que luego el jugador tiene que pagar a Hacienda el 54% o lo que sea. Es difícil que en estos momentos el Español, a fecha de hoy, si no consigue, y lo comentábamos el lunes con el presidente, ayer lo analizábamos en la tertulia, si no se consigue quitar uno de los jugadores, Albin, de la ficha o de la lista de la primera plantilla, no se le puede aumentar. Luego está la otra parte, el decir, ¿el jugador merece esto por el año que lleva, por lo que ha jugado? Lo digo porque la estadística de Guacaso, hemos jugado más partidos con Guacaso perdiendo que cuando ha estado. Es decir, cuando Guacaso estuvo en la Copa de África, fue el resurgir del club a nivel deportivo. No significa porque estuviera Guacaso fuera estuviéramos mejor, sino que simplemente la estadística y los números lo dicen así. Cuando Guacaso no estaba en el campo, el equipo ganó más partidos. Era uno de los jugadores que cobraba menos, ahora está en un nivel medio, pero claro, el Rubín Kazán le ofrece mucho dinero. También hay la posibilidad, que no se descarta, de que el Rubín Kazán suba a los 7 millones y el Español diga que sí. Recuerden que 1.5 millones se van al Villarreal y el resto se quedan en el club. Otra cosa es que de los 5 millones y medio que queden, todos vayan a fichajes o una parte pues vaya a pagar Hacienda. Porque que yo sepa, en septiembre hay que pagar Hacienda, uno de los plazos. Por lo tanto, quedaría una parte para la incorporación, teóricamente, de algún jugador. El club está trabajando en traer un jugador. Se podía traer cualquiera, porque hay opciones. Pero el Español no quiere, y lo comentamos en los dos programas anteriores, un jugador que no tenga experiencia en, no sé si en primera división en la Liga Española, o que haya jugado alguna competición en alguna liga importante. Es decir, no vamos a repetir el caso Longo. No porque Longo haya sido, entre comillas, un fracaso, porque empezó muy bien, luego tuvo la mala suerte que hubo cambio de entrenador, Aguirre no confió tanto en Longo y bueno, luego él se lesionó desgraciadamente y ya no volvió a jugar. Por cierto, Longo creo que hoy ha vuelto o jugado un partido amistoso, porque lo he leído en el Twitter, que decía que después de 4 meses va a poder jugar otra vez un partido. Yo me alegro por Longo, porque demostró el tiempo que estuvo aquí en el Español el compromiso que tenía el jugador con este club. Bueno, pues lo dicho, el área deportiva está buscando un jugador, ya no tanto un delantero centro nato, sino si no se encuentra pues un Lucas Barrios, un Caicedo, dos jugadores que el club ha estado intentando traer. El caso Lucas Barrios lo contó el presidente Collet. Si no hubiera sido por ese contencioso que tenía con el equipo chino, por la rescisión unilateral del jugador del contrato, Lucas Barrios estaría hoy jugando en el Español. Pero no podíamos arriesgarnos. Al final, el Sparta de Moscú ha pagado 7 kilos al equipo chino para que retire cualquier tipo de demanda. Y luego está el tema Caicedo. Caicedo está loco por salir de Lokomotiv. El Español lo ha intentado, y además de verdad, pero de momento la presidenta dice que hay que pagar 6, 7, 8 millones de euros para que Caicedo pueda salir de allí. De aquí al 31 de agosto, pues ya sé que es una frase muy manida, que se ha repetido muchas veces y que no solo lo digo yo, sino que lo dice todo el mundo. Pueden pasar muchas cosas, y es real, pueden pasar que alguno de los que no parece que se vaya a ir, de los que en estos momentos están en la lista de los cedidos, se quede porque no encuentre equipo, o que al final salga y podamos traer un jugador. Si la liga empezara hoy, bueno, lo dijo Aguirre el primer día que estuvimos en Garós, él estaba contento. Creo que además, del equipo que empezó en Garós al que hay ahora, hay una mejora muy grande. Además, bueno, perdimos a Forlín, pero sí que es cierto que creo que hemos ganado arriba un gran jugador como es Pizzi, aunque sea cedido. Lo de Sidney ya veremos cómo sale. Y la marcha de Forlín creo que ha hecho mejorar y ha hecho crecer a David López. Por lo tanto, ahora hay mejor equipo del que teníamos el 15 de julio, cuando Javier Aguirre hizo la primera rueda de prensa la única rueda de prensa que hizo en la Bailarán. De aquí, hoy 14 de agosto al 31 de agosto, que es cuando acaba el mercado, vamos a ver si queda el equipo tal y como está, porque la marcha de Guacaso, bueno, pues no nos engañemos, hace que el equipo sea un poco más débil, pero estoy convencido que se va a reforzar. También dependerá, por supuesto, de cómo funcione el equipo las dos primeras jornadas, porque ya la tercera ya no nos sirve de referencia, porque ya no se podrá fichar. Por lo tanto, el partido del Celta, el partido del Valencia, nos va a servir mucho de referencia. En estos dos partidos no va a estar Guacaso. No estará porque está sancionado. No porque no lo quiera poner Aguirre o porque se vaya a vender, sino porque está sancionado y no va a poder jugar. A lo mejor en esos dos partidos podemos ver alguna carencia, podemos ver que se ha mejorado en algo más, que de las dudas que teníamos queda la cosa mucho más clara, así que vamos a esperar un poquito. De aquí al lunes, lo único que puede pasar, no me quiero aventurar ni quiero ahora ser un adivino, es que Cristian Alfonso se vaya al Alcorcón, que por cierto el Alcorcón es ya oficialmente equipo de segunda. Hoy teóricamente, si no pasaba nada, se podía hacer ya oficial la cesión de Cristian Alfonso al Alcorcón. Los otros tres jugadores lo tienen difícil de salir. Tejera tiene ofertas, pero es de segunda división y ningún equipo de segunda puede pagar toda la cesión. Luna, pues no sé qué decirles, es que ha jugado en el Nasti, jugó en el Sabadell y solo le queda Girona por jugar como cedido, luego estuvo el año pasado en Uruguay. Yo lo veo difícil, no es un jugador que tenga un caché importante y la única opción que le veo es que, bueno, pues lo podamos ceder. Bueno, pues si se va Cristian Alfonso al Alcorcón, bueno, pues llévate a Luna también y pagamos, o páganos solo un... Es que no lo sé, yo lo veo difícil. Pero no porque la cantidad que cobra Luna sea importante, sino porque es que no se le ha visto nada. Y es desgraciadamente la realidad. Y luego está el tema Alvin. Los tres jugadores, porque yo creo que Cristian Alfonso ya las cosas las tiene claras, sabían desde junio pasado que se tenían que buscar equipo. Los tres. Es decir, que han tenido, sus representantes sobre todo, han tenido tiempo. Alvin pidió paciencia, porque como se había ido Verdú, pues a ver si él podía demostrar que podía ser el sustituto de Verdú. Se ha demostrado que no. Sergio Tejera también pidió que quería demostrar al entrenador que se podía quedar. En lo que hemos visto, Tejera tampoco. Y a mí me sabe muy mal, porque yo he de reconocer que el fichaje la temporada pasada de Tejera a mí me gustó. Me ilusionó el cambio de Tejera por Javi Márquez. Alguno dirá, hombre, pero Javi Márquez, el año pasado, bueno, ha bajado de categoría y hoy lo han cedido al Elche. Porque el Mallorca no puede pagar la ficha del jugador. Y se va al Elche, bueno, pues se va cedido y suerte a Javi Márquez en el Elche, pero tengo la sensación de que Javi Márquez va a ser pues un jugador que irá de equipo en equipo y que lo peor que puede hacer es marcharse del Español, no renovar en su momento y luego pues desgraciadamente por el enfrentamiento que tuvo con el técnico. De aquí al lunes no creo que pasen muchas cosas más. Bueno, mañana es festivo, por lo tanto no creo que mañana haya muchas novedades. Y el viernes ya está difícil y si hay alguna novedad de llegadas es muy complicado que ya pueda llevárselo a Aguirre a Vigo. Para el partido del Celta, el equipo con la duda de Fuentes o Capdevila en la banda, lo demás creo que está bastante claro. Yo ayer añadimos también el tema de Simão, que a lo mejor jugaba, pues ¿por qué no puede jugar Clerc en esa banda? Porque es más defensivo que Simão, pero en principio creo que será Simão quien juegue por banda izquierda, Stuani por banda derecha, con Pizzi y Sergio García, y el doble pivote con Víctor Sánchez y David López. Creo que es un buen equipo, sinceramente, y por lo tanto debemos empezar bien la liga, que es vital, y Aguirre lo sabe. Aguirre no quiere vivir lo que vivió el año pasado, cuando tuvo que hacerse cargo del equipo en la primera semana de diciembre y estábamos en una situación difícil, hombre, difícil porque éramos último, llevábamos muy poco, 9 puntos solo, a ver, no estábamos tan lejos de la salvación, pero la dinámica del equipo no era buena y por lo tanto Aguirre lo sabe y ha intentado en esta pretemporada cargar pilas a un equipo que tiene que hacer una primera vuelta bastante aceptable, bastante... llegar casi a los 30 puntos en la primera vuelta. Si llegamos a los 30 puntos, creo que vamos a... Ayer yo lancé un órdago, se me fue un poco el santo al cielo, pero ya saben que me gusta hacerlo. Yo sigo apostando lo mismo que aposté la temporada pasada, si no pasa nada más. Si traemos un jugador que nos pueda aportar un hecho diferencial arriba, si no se va nadie más, yo estoy convencido que este año quedamos entre los 8 primeros otra vez. El año pasado lo dije. El noveno fue a Europa, que es el Sevilla. Es decir, que quedando novenos, ya íbamos a Europa. Ya no hace falta que vuelva a explicar todo lo que ocurrió en los últimos 6 partidos, porque yo creo que todo el mundo lo sabe. Así que vamos a intentar este año empezar con ilusión. Y creo que el equipo ha hecho una muy buena pretemporada con la gente que yo hablo, con bueno, personas que tengo una relación de amistad y que son además pericas, independientemente de la gente del club, que yo los veo con ilusión y con ganas de que este año, por lo menos, el equipo va a dar la cara al principio y luego ya veremos qué va pasando. El inicio de la temporada, los 3 primeros partidos antes del primer parón son vitales. Jugamos en Vigo y 2 partidos seguidos en casa ante 2 rivales complicados, Valencia y Betis. El Betis vendrá de jugar el partido de vuelta de la previa de la UEFA. Bueno, previa, entre comillas. Es el que te da luego el pase a los grupos. Y es un jueves. Por lo tanto, y no sé si juega primero en casa o fuera contra un equipo, no sé si es polaco o checo, porque Sevilla también ha tocado un equipo de estos. Así que si es fuera, pues será el viaje pesado y luego tiene que venir aquí, domingo 5 de la tarde. Hay que aprovechar. Y el Betis también, independientemente de que haya fichado a Joan Verdú, se ha debilitado. Ha perdido, para mí, a los 2 mejores jugadores que tenía en el centro del campo. Bueno, a 3. Rubén, Beñat y Cañas. Los ha perdido a los 3. Ya no está Campbell. Rubén Castro, veremos si llega a tiempo, que está lesionado. Pavón ya no está tampoco. Es un equipo que sí, que ha traído, pues, repito, a Verdú y a 2-3 jugadores más, pero no es un equipo que haya mejorado. Para mí no ha mejorado el Betis. Bueno, son opiniones, por supuesto, y que luego, hasta que no se vea en el campo, no se sabe, igual que el Valencia. El Valencia, bueno, pues ha perdido a Soldado. Pero bueno, ha fichado al de Postiga, y Postiga siempre nos amarga la vida a nosotros. Pero no es comparable, está claro, Soldado con Postiga. Postiga ya tiene 30 y pico de años, y no sé si se va a adaptar al juego del Valencia. Pero bueno, eso, voy a decir lo mismo, hay que verlo. El Celta. El Celta ha perdido, pues, a su mejor jugador, que es Iago Aspas. Rafinha, uno de los fichajes, no va a llegar a tiempo porque está lesionado. Johnny tampoco. Roberto Lago se fue, pero está Urteneche, que viene cedido. No sé si va a jugar. Pero también se ha debilitado el Celta, aunque haya fichado a Nolito y a Charles. Charles es el jugador máximo goleador de la pasada temporada en el Almería, en segunda división. Y Nolito viene de Granada, cedido, bueno, es del Benfica, se fue al Granada, y ahora no sé si lo ha cedido el Benfica o ya, yo creo que lo ha cedido al Celta, no creo que el Celta haya podido comprar a Nolito, no lo sé. Pero es igual, creo que todos los equipos, y si quieren ustedes, hacemos una autocrítica también, nos hemos podido debilitar, aunque creo que no tanto. No tanto porque la defensa va a ser la misma y mejorada, si quieren ustedes, con la presencia de Fuentes, aunque ya sé que a muchos Fuentes no lo ven claro, pero bueno, está Capdevila. Va a jugar Javi López, bueno, Kiko sigue en la portería, con Javi López, Coloto Moreno, Fuentes o Capdevila. El doble pivote, para mí, David López aporta más que Forlín. A lo mejor tiene menos experiencia en primera división, pero es un jugador mucho más completo que Forlín. Víctor Sánchez, creo que está mucho más maduro que la temporada pasada, por lo que yo he visto en pretemporada. arriba Stuani ya no es la posición que va a ocupar. Simao sigue siendo el de siempre, con una pretemporada que el año pasado no la hizo. Y luego está Pizzi, que entre comillas puede ocupar la posición de Verdú, aunque Pizzi es más delantero que último pasador que Verdú, y Sergio García. Recuerden que el año pasado Sergio García no empezó la temporada, que Coloto no empezó la temporada, porque los dos se lesionaron, al igual que Baena en su momento. Así que si no pasa nada, el equipo titular de este año, de inicio, si quitas a Guacaso, que fue titular el año pasado y que marcó en Mallorca, para mí es mejor. Para mí es mejor que el que jugó la pasada temporada. Pero todo esto es pura teoría, porque hasta que no lo veas en el campo, está claro que no puedes decidir. Quería un poco hacer esa pequeña reflexión en estos primeros minutos de programa sobre cómo está el equipo y de las novedades que en estos momentos hay en el Real Club Deportivo Español. Hoy ha habido sesión preparatoria, luego escucharemos a Juan Fuentes, que ha hablado en rueda de prensa. Mañana a las 10 de la mañana también entrena el equipo, lo hará el viernes también, el sábado, el domingo, y después del entreno creo que el equipo ya se va para Vigo. La rueda de prensa de Aguirre, la lista de convocados, el domingo. El lunes, recuerden que empezamos a las 7 de la tarde y acabamos a la 1 de la madrugada, el partido es a las 10 de la noche. Y como les hemos venido informando desde que empezó el programa y con anterioridad también, estamos realizando unos programas especiales de los 20 años de las retransmisiones de Tiempo de Español. Y el primer programa, que corresponde a la temporada 93-94, yo les... no les aseguro, creo que no les puedo asegurar, yo les recomiendo que lo escuchen. El primer resumen de la 93-94... irá el lunes aproximadamente sobre las 8, 8 y cuarto de la tarde. Son unos especiales de 15-20 minutos donde van a escuchar a muchos personajes del españolismo, que algunos están perdidos, como José Antonio Camacho, y que ya les adelanto que Camacho ya hemos podido hablar con él, lo hemos entrevistado, lo hemos grabado, y nos hablará de sus recuerdos de esa temporada, también con José Luis Perelló, con Moisés Fernández Arteaga, el presidente Joan Collet, en esta primera parte. Luego, como también les comentamos, siempre habrá un socio del Español que nos explique su experiencia, qué hacía hace 20 años, cómo recuerda esa temporada, y el primero es el director general de Spaintir, Jaume Ballester, que nos ha recordado muchísimas cosas, incluso cómo era el palco en aquel momento de Sarriá, los partidos que marcaron para él la época de esa temporada, la 93-94. Así que no se lo pierdan. Es la primera parte o el primer capítulo de la 93-94, porque cada temporada tiene dos capítulos. Hoy, como ayer les prometíamos también, vamos a hablar en unos instantes, primero con el técnico del filial, con Manolo Márquez, y luego lo haremos con el técnico del femenino, Santiago García. Así que hoy tenemos un programa también intenso e interesante, así que no se lo pierdan. Después de la pausa nos tomamos una estrella y escuchamos a Manolo Márquez.
DB Schenker Spaintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spaintir, una marca de confiança.
Especial, sí. Conserves Dani, la marisquería en casa.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
James, passing by the crowd.
7:26, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que será también un poquito la sintonía de esos 20 años, de esos especiales. Pues creo que esta canción, bueno, será que me gusta a mí, el grupo también, y que yo creo que es una de las mejores canciones, no sé si decir del verano, no lo sé, porque cada uno tendrá sus gustos, pero como el programa lo dirijo yo, pues tengo que elegir lo que a mí más me gusta, porque si no, mal iríamos. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa en este miércoles 14 de agosto, vísperas también de la fiesta de Gracia, porque el pregón creo que era a las 7 de la tarde y ya empiezan las fiestas. Así que los que vayan a Gracia, que se lo pasen bien y que se tomen una estrella, con moderación, como siempre, y que dejen siempre las calles limpias. Es que ya sabes además que Estrella Damm siempre está en la fiesta de Gracia. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo desde 1876. Con Estrella Damm en unos instantes buscaremos a nuestro primer protagonista, al técnico del filial, Manolo Márquez. Como decíamos al inicio del programa, hoy tenemos dos protagonistas, dos entrenadores, uno del filial, Manolo Márquez, y el entrenador del femenino, que va a hablar por primera vez en el programa. Recuerden que el técnico del femenino fichó en la pasada temporada al final, pero hasta que no hubo la presentación, pues bueno, no pudimos hablar con él. Pero vamos a hacerlo primero con el técnico del filial, que ya lleva año y algunos meses, bueno, perdón, me he pasado lo de año y unos meses, no, llevo unos meses, y va a ser la primera temporada que empieza, Manolo Márquez. Manolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo ya te he dado un año más, pero bueno.
Bueno, ojalá eso se pueda decir el año que viene.
Bueno, yo te lo daba por detrás, es decir, que como ya llevarás un año y pico, y cuando no es verdad, porque tú coges el equipo a mitad de la pasada temporada y, sí, y lo salvas.
Bueno, sí, es verdad que se llevó una, cuando llegamos era una situación, bueno, como casi siempre cuando se cambia el entrenador, que normalmente es porque los resultados en ese momento no son buenos, y tuvimos la suerte de contar con una plantilla muy comprometida, que ya lo he repetido muchas veces, y la verdad es que hicimos una segunda vuelta muy, muy buena.
Con una plantilla, Manolo, que no tiene nada que ver con la actual.
Poco. Yo diría que también lo creo que lo he dicho, ¿no? Que la plantilla de esta temporada próxima se dividiría en tres partes, ¿no? Que son una tercera parte de jugadores que ya estaban el año pasado, una tercera parte de chicos que suben del juvenil y una tercera parte, diría yo, de gente que viene de fuera.
Es complicada esta temporada, y sobre todo con configurar y en gran, bueno, yo diría que asumir, hacer que esta plantilla se conjunte, porque claro, estamos hablando de, como tú decías, de tres partes. Los pocos que quedan del año pasado, y yo quito a Clerc, porque yo creo que va a estar más en el primer equipo, la gente del juvenil, que algunos sí que estuvo la pasada temporada, y los nuevos. Es una difícil conjunción.
Bueno, a ver, como siempre, cuando tú llegas o empiezas una pretemporada y tienes tiempo para trabajar, pues bueno, el problema, pues sí, hombre, siempre necesitas un poco más de trabajo que si hubiera una continuidad larga. Lo que pasa es que en los filiales ya es difícil de por sí que las haya, estas continuidades, pues si le añadimos el problema que hubo, digamos, el año pasado, que se suma a la regla que hay este año de que los sub-23... pues si suben al primer equipo y no pueden bajar, pues lógicamente se tenía que rejuvenecer mucho el equipo, como se ha hecho, y yo creo que más que ese el problema ha sido, pues bueno, tener tanta gente entrenando, que la verdad es que, bueno, es difícil trabajar en una pretemporada con más de 30 jugadores.
Bueno, a ti te costó, entre comillas, si lo podemos interpretar así, renovar. Tú querías renovar, el club también quería que renovaras, pero había una serie de, digamos, de condiciones que hicieron que la renovación se prolongara un poquito más en el tiempo. Uno de los factores fue el asunto que estamos hablando de no querer empezar una temporada con tantos jugadores y tener un poco la libertad de elegir y de decidir lo que tú querías.
Sí, bueno, ese fue el principal La verdad es que yo sabía, porque lo sabíamos de que prácticamente todos los jugadores, excepto 4 o 5, ¿no?, que al acabar la liga pues se pudo arreglar el tema con ellos, o que algunos acababan contra, pero sabíamos que la gran mayoría de jugadores pues pasaban de la edad y además tenían un año más de contrato. Entonces había que arreglar aquello como fuera, porque si no hubiéramos sido pues 40 jugadores. Poco a poco se ha ido eliminando el tema. Además ha sido... Es difícil afrontar estas situaciones, porque además es un poco lo que te he dicho antes. Muchos de estos jugadores son los que han dado la cara por ti y han sacado al equipo de ti. Pero claro, ellos defendían lo suyo, el club lógicamente defiende lo que toca ahora, que es hacer un filial de pues que con la edad que pertenecen los jugadores, y por eso te digo que ha sido, o incluso está siendo, porque aún queda alguno, pues un verano complicado en este sentido.
Bueno, no solo a nivel deportivo, Manolo, sino a nivel personal también, porque hay jugadores que a lo mejor por edad hubieras contado con ellos si no hubiera habido la famosa normativa del sub-23 y te los podías haber quedado. Pero claro, si no hay esa posibilidad de subir al primer equipo y además ya son mayores de 23 años, pues claro, todo esto se hace muy muy difícil, ¿no?, de poder compaginar el interés, digamos, personal del entrenador o el del equipo en sí con los intereses del club.
Sí, yo creo que cada uno aquí ha defendido lo suyo. Pues bueno, con algunos jugadores les ha costado salir. Muchas veces se deterioran las relaciones por estas causas. Muchas veces el cuerpo técnico se ve en medio de estas situaciones, siempre y cuando pues sabiendo que estamos evidentemente del lado del club, en el sentido de que es solo una cuestión de lógica.
No, pero está claro, Manolo, que a lo mejor hay jugadores que tú ya no contabas con ellos porque no considerabas que eran jugadores para, o futbolistas para el filial, porque por los motivos que sea, porque entrenadores que dicen, bueno, este jugador pues no lo veo, no.
Sí, hay de todo.
Pero
hay
luego
de
hay
todo.
Otros que a lo mejor te los hubieras quedado.
Sí, me los hubiera quedado si no hubiera sido un filial.
Claro, claro.
Si el equipo es un filial, pues yo comprendo que estos jugadores no deben estar y bueno yo creo que ellos también lo entienden, y sobre todo lo entenderán con el paso del tiempo. La verdad es que bueno, pues todo el mundo se hace siempre ilusiones, pues de al estar en un filial de un equipo de primera división, pues siempre se hace ilusiones de poder jugar con el primer equipo, ¿no? Pero la verdad es que es difícil, que a los 24, 25 años pues bueno, puede ser, siempre puede haber una excepción, ¿no? Nosotros ahora en este momento en la plantilla tenemos a Canario, que sí que consideramos que es un jugador interesante para el club, o el club considera que es un jugador con futuro, pero en los otros casos pues evidentemente hemos tenido que prescindir de ellos.
¿Cuál es el futbolista, si lo quieres comentar, Manolo, que más te ha dolido en esta situación?
No se trata de un caso en concreto. Yo creo que el hecho de que estos jugadores, pues en el plano personal, cuando tú llegas en una situación como la que estaba el equipo, con 14 o 13 partidos sin ganar, y entras al equipo y tú sabes que estos jugadores, muchos son pues los que se han partido el alma, no por mí, sino por ellos, y para sacar la situación adelante, pues luego te sale mal. Aún así hay mucha gente con la que hemos acabado bien y cordiales, y bueno, yo creo que es gente que tiene un poco más de dominio de la situación, ¿no? Hay otros pues que no lo han entendido tanto, pero estoy convencidísimo que en poco tiempo pues lo van a entender, porque es una cuestión de lógica.
Vamos a hablar un poquito de lo que tienes ahora, que es un poco también lo que va a significar y lo que va a ser el futuro de este equipo en Segunda B. Mayores de 23 años, ¿cuántos jugadores te quedan ahora, Manolo? Al margen de Canario.
Está Canario y está, en este momento está Iván Moya.
Que estaba lesionado, ¿no?
Sí, Iván Moya estaba lesionado, entonces estaba... digamos que el club le dio un año más de contrato.
El resto de los que quedaban del año pasado, ¿cómo está la situación?
No, ya no queda más que Ramón Morán, que está entrenando con nosotros, pero que él ya sabe que no se cuenta con él. Uh-huh. Todo y que no es un problema precisamente de edad, sino que es un problema simplemente de que el club no se cuenta con él. Bueno, es un chaval majísimo, extraordinario, que no pone ningún problema y que bueno, está buscando su salida para hacerlo lo antes posible. Y lo demás, no queda nadie más.
Estos son gente del juvenil.
Sí,
gente que se ha fichado.
Juvenil que sube, gente que se ha fichado y gente que ya estaba el año pasado. Del año pasado quedan 9 o 10 jugadores, ¿eh? No son tan pocos los que quedan.
Bueno, hablamos ahora de dos jugadores en concreto, que son Germán Parreño y Carlos Clerc. Teóricamente, con ellos vas a contar poco, pero a mí me gustaría, a ver si tú me puedes contestar, porque ayer, hablando en la tertulia, yo cometí un error, y lo voy a rectificar ahora. Pau no es juvenil ya.
No.
Pau ya no puede jugar en el juvenil, porque yo decía, claro, si Germán Parreño va con el primer equipo y coincide el horario del primer equipo con el filial, pues claro, tendrá que jugar Pau. Pero si Germán Parreño no coincide con el primer equipo, con el filial, podría bajar, jugar, y Pau se puede ir al juvenil. Pau no puede ir al juvenil. Entonces, el planteamiento ese, que habrá cambiado, porque y es que yo pensaba que Pau aún le quedaba un año de juvenil, puede ser ese, es decir, el primer fin de semana no juega el filial, por lo tanto no pasa nada. El siguiente, jugamos el sábado a las 9 de la noche. ¿Cuándo jugáis vosotros el primer partido? ¿Tenéis ya horario?
Domingo a las 6 de la tarde en Olot.
Es decir, que si Germán no juega, puede jugar con vosotros.
Yo creo que no.
Sí, que ya
yo
no.
Creo que no, porque digo a día de hoy, sabes que el mercado se cierra el 31 de agosto y hasta el 31 de agosto pueden pasar muchas cosas, pero en este momento Germán es, junto a Kiko Casillas, los porteros de la primera plantilla, entonces...
Pero él al tener ficha del filial podría bajar a jugar si no juega.
Ya. Lo que no sé es si al ser ya solamente, al haber dos porteros, yo dudo que tenga ficha del filial en un futuro. Otra cosa es que se fichara otro portero, entonces sí que tendría ficha de filial.
Es
pero...
decir, que a fecha de hoy, que estamos a 14 de agosto, el portero titular del filial es Pau, teóricamente.
Sí, teóricamente sí. O sea, está claro que Kiko y Germán en este momento son los dos porteros, y además me lo pones fácil porque te iba a decir Pau y José Pereira son los porteros del filial.
Pero José Pereira se ha lesionado.
Ayer se rompió un dedo del pie y tiene para mes y medio. O sea que en Olot pues empezará Pau y un portero del juvenil.
Pero José Pereira podía jugar con el juvenil o tampoco.
No,
tampoco, es decir,
Pau y José Pereira son del mismo año. Los dos han acabado su etapa de juvenil y pasan al Español B.
Entonces la duda será por el juvenil cuando empieza, igual que vosotros, empieza más tarde.
No, más tarde.
Entonces no hay problema.
Pues empieza la liga el 7 de septiembre.
Es decir, que el portero titular del juvenil A sería el suplente, teóricamente, de Pau.
Exactamente.
Bueno, con estas cosas hay que jugar siempre. Y lo hemos hablado muchas veces contigo, Manolo, que estas cosas...
Bueno,
es
pero
el
ya,
filial y lo importante es el primer
ello,
equipo... Y a partir de ahí, pues hay que hacer variaciones. Bueno, tema Carlos Clerc. Clerc tiene ficha del filial.
Sí.
Por lo tanto, le podría pasar lo mismo. En el sentido de que él sí que, si no juega el día del Valencia, podría, aunque yo creo que no vas a contar con él porque Clerc va a jugar seguro y va a tener un papel importante en el primer equipo, por lo que se ha visto en pretemporada. Tú ya no cuentas con él casi.
Bueno, ahí hasta, yo te vuelvo a repetir que hasta el 31 de agosto no te puedo decir nada, si lo supiera te lo diría. Yo te digo que las opciones de Carlos Clerc son tres. Una es que se quede definitivamente con dorsal del primer equipo, otra es que se quede...
¿Con dorsal del filial o que vaya cedido?
Con dorsal del filial y una tercera es que salga cedido. La verdad es que yo creo que hasta última hora, no, hasta que se vean las entradas, las salidas, si sale alguien más del primer equipo...
Ya, pero yo te estoy hablando, Manolo, del día 24, el día que o el 25, el día que jugáis. Aún esa opción
el día
aún
25,
aún es posible.
Si Carlos Clerc tuviera ficha del filial y no hubiera jugado con el primer equipo...
Tú podrías contar con él.
Sí que podría jugar con nosotros, sí.
¿Lo contarías con él o ya tienes...?
otras pues no ideas. Lo sé, porque a ver, yo hablo con Carlos, yo lo veo casi, lo veo cada día prácticamente, pero no ha entrenado ningún día con nosotros, pero bueno, que ellos sí dicen, bueno, Carlos Fer pues viene hoy con el filial, pues seguramente que jugaría, porque estamos siempre al servicio del primer equipo.
Bueno.
Y me imagino que interesaría que los jugadores estuviesen en dinámica de partidos disputados.
Bueno, habrá que ver, que a lo mejor Carlos quiere jugar contra el Valencia, aunque
ojalá,
sea 5 minutos,
ojalá,
¿no?
Ojalá.
El tema Rubén Duarte, ¿lo vas a colocar de central, de lateral, después de venir de la selección?
Puede compaginar las dos cosas. La verdad es que tenemos 4 centrales y tenemos 2 laterales por cada lado. O sea, hay 8 defensas. O sea que
ahí está bien servido.
Sí, ahí no hay problema. No hay problema, o sea que yo creo que Rubén Duarte puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo.
De la idea que tienes un poquito, porque supongo que has ido haciendo muchas pruebas, claro, yo he ido mirando las alineaciones, no os he visto jugar aún, porque además estaba siempre con el primer equipo.
Sí.
El grueso del equipo titular puede ser gente que proviene más del juvenil y que estuvo el año pasado ya, con algunas de las incorporaciones. Por lo que se ha visto, no lo sé, te lo pregunto así un poquito para que la gente tenga la idea.
Ya, y ahora voy a responder, y igual te crees que estoy saliendo del paso, pero te respondo con toda la sinceridad que pueda.
Que no lo sabes.
Bueno, aparte de que no lo sé. Veo tanta igualdad entre los jugadores, digamos que la predisposición en este momento es tan buena que me cuesta decirte 5 o 6 jugadores que vayan a ser titulares en Olot. Me cuesta decirte.
Ya te queda menos, Manolo, te quedan 10.
Sí, me quedan 10, sí. La verdad es que, hombre, puedo hacer una idea de quién...
Hombre, por supuesto, ¿no? Estamos hablando un poco así genéricamente.
Pero la verdad es que si me dices quién va a jugar de tal o quién va a jugar de cual, pues no lo tengo nada claro. Además, que ahora también ha habido un par de lesiones así un poco inesperadas de precisamente de Rubén Duarte y de Xavi Puerto. Y bueno, la verdad es que va a estar la cosa competida, que yo creo que es lo bueno, ¿eh? Para que una temporada a nivel de resultados y a nivel de formación vaya bien, tiene que haber competitividad entre ellos.
¿Te ha sorprendido un jugador en especial, de los que no conocías personalmente, o de los que habías tenido o venía del juvenil, que te ha sorprendido gratamente, que decías, aquí hay madera?
Me ha sorprendido, más que uno en concreto, me ha sorprendido el nivel de los juveniles, y lo he encontrado más alto de lo que yo me esperaba.
Y eso que hicieron una temporada bastante mediocre, por lo menos en resultados.
Ojo. Sí, hicieron una temporada mediocre, pero yo ya creo que os lo comenté a final de temporada, que se vio muy sujeto el juvenil a cuando el equipo de encima va mal, pues es un problema grande. Y nosotros, pues a medio temporada, fuimos cogiendo los jugadores que para ellos eran importantes, ¿no? Joan, ¿cómo se llama? Kilian, al final de todo, pues Aitor, Mamadou. La verdad es que fuimos tirando de jugadores de allí, y la verdad es que ellos tampoco pudieron hacer un final que al menos para clasificarse para la Copa.
¿Sobre este algún jugador en concreto quieres comentar algo? No de ese tema, sino de algo, repito, de decir, bueno, pues creo que hay un futuro esperanzador, o has hablado de un poquito en general de la gente que viene del juvenil y de los de los nuevos.
Es que la verdad es que hablar así en concreto de alguno es arriesgado, sobre todo cuando tienen 18, 19 años, ¿no? Yo creo que hay jugadores con un futuro importante, yo creo que hay jugadores que van a llegar al primer equipo, en mi opinión, lo que no te voy a decir quién, porque luego igual el que te digo pues no llega, pero yo creo que es un equipo, bueno, es bastante vistoso de ver, bastante alegre jugando. Los 2 o 3 partidos que hemos jugado, la verdad es que la gente que ha podido venir al campo os lo podrá decir, porque hemos hecho, bueno, partidos buenos, y bueno, la verdad es que la gente está está ilusionada. Luego veremos la competición, la categoría, los campos, adaptarse, todo esto. Y pero bueno, la verdad es que de momento somos optimistas porque el equipo tiene buena pinta.
¿Estás contento con la pretemporada del equipo?
Sí, menos en lo que te he dicho antes del número de jugadores, que la verdad es que para a la hora de trabajar pues es un rollo, ¿no? Porque claro, si quieres trabajar algo tácticamente...
De lo que empezaste ahora has pegado un bajón.
¿De número?
Sí, de número.
Sí. Pero se han ido casi 8 o 9 jugadores prácticamente. Pero sí, igualmente lo que te decía, ¿no? O sea, cuando tú quieres trabajar algo tácticamente, pues tienes que decirles a 10 jugadores que se salgan un momento y... Era esto, ¿no? Digámoslo, cuando hablaba de aspectos desagradables.
Bueno, en general, de lo que conoces de esta nueva segunda B, de vuestro grupo, bueno, nueva en el sentido de que es una nueva temporada, pero ¿ves algún equipo que puede ser, bueno, es que no hemos empezado aún, pero así, por referencias, por lo que te han comentado, si has visto jugar algún otro equipo del grupo?
Sí, yo lo que veo, a diferencia del año pasado, que el año pasado también lo... Sí que lo dije, el año pasado yo veía mucha diferencia entre 5 o 6 equipos y 5 o 6 equipos de abajo, que al final casi fueron los que bajaron. Había mucha diferencia. Y luego había ahí un pelotón en el medio. Este año no veo ningún equipo, digamos, el año pasado, el Yeclano y el Vinisalem, con todos mis respetos, porque hicieron un campeonato muy digno y no bajaron hasta casi las 2 o 3 últimas jornadas. Pero enseguida se vio que eran 2 equipos claros candidatos a intentar evitar el descenso. Este año, a mí me dices ahora qué equipos van a descender y yo no me atrevo a decirte ni un solo nombre, ni uno. En cambio, por arriba sí que me atrevo a decirte pues que el Nastic, después de que el año pasado pues no consiguió el objetivo de meterse en el playoff, yo creo que este año sí que pues, para mí es el gran favorito de la competición.
Bueno, vamos a ver lo que nos depara una competición que afortunadamente este año son 20 equipos, no como la temporada pasada que fue un numerito con lo del Orihuela, que al final bajó.
Sí.
Tanto lío con el Orihuela y acaba bajando a tercera división.
En una categoría que al ser, pues muchos equipos aún son amateurs, profesionales, pues con 4 miércoles que hubo Liga, este año, pues gracias a eso, pues solo hay una jornada intersemanal.
Y teóricamente habrá otros equipos que, bueno, siempre estarán ahí, caso del Hospitalet, que se quedó a puertas del ascenso, no sé si sí. Algún equipo valenciano,
el Huracán tiene muy buen equipo, subido. Sí, el Alcoyano siempre es un equipo fuerte de la segunda B.
Vamos. ¿Te ha sorprendido que no subiera ningún equipo del grupo nuestro?
Bueno, la verdad es que si te fijas un poco en cómo los han eliminado, la verdad es que el Lleida lo eliminó el Jaén por penaltis. El Jaén ha ascendido a segunda división sin ganar un solo partido.
No, pero el Lleida no está en nuestro grupo.
Ahora sí, este año otra vez.
Este año sí, pero el año pasado no estaba en nuestro grupo.
Bueno, tienes razón.
Pero bueno, lo metemos equipos, ahora. Hablamos del Hospitalet, del Huracán, por ejemplo.
Catalanes. Exacto. Sí, el Huracán llegó hasta la última eliminatoria. Y en el último segundo del partido falló una ocasión de gol que le hubiera dado el ascenso al Huracán y hubiera hecho que el Jaén no hubiera ascendido. El Hospitalet se quedó cerca, sobre todo la primera eliminatoria. La del Eibar no tuvo opciones en la última. Yo creo que está todo muy igualado. Y este año, pues yo creo que han ascendido, no sé exactamente si son uno del grupo... Uno del grupo 4 y 2 de los vascos, Alavés y Eibar. Sí. Pero
son, creo que han subido Alavés, Eibar, Tenerife y
sí,
Jaén.
Y Jaén, sí, por eso. La verdad es que es verdad, el único grupo que no ha ascendido nadie es el nuestro, el tercero. Pero bueno, yo creo que está todo muy, muy igualado, ¿no? Es aquello de las eliminatorias de ascenso, veas que los equipos de los otros grupos arrollan a los nuestros. O sea, el Tenerife, el Hospitalet estuvo a punto de subir a segunda, pues solo se quedó a un gol contra el Tenerife, ¿no?
Para acabar, Manolo, ya sé que la pregunta es normal o típica que te tengo que hacer ahora antes de empezar la temporada. Las aspiraciones del filial, la primera es intentar que el mayor número de jugadores suban al primer equipo y formar esos jugadores y, por supuesto, mantener la categoría.
Sí, yo creo que por, no sé, por orden, ¿cómo es aquello? Que el orden de
la producto.
La verdad es que lo primero es la formación de jugadores y, pero sin que el equipo, pues evidentemente, descienda de categoría. O sea, hay que salvar la categoría, que yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Y bueno, y esperemos que también den el salto, que la verdad es que en ese sentido sí que soy más optimista que el año pasado.
Es tu primera experiencia también en un filial como inicio de temporada, porque el año pasado fue un poquito ya como salvador, pero este año sí que vas a empezar y por lo tanto es tu primera temporada como técnico de un filial en la primera jornada, que para ti es una experiencia también distinta.
Sí, una experiencia distinta, bonita. Bueno, si una cosa tiene la gente joven es que tiene mucha predisposición al trabajo, ¿no? Y la verdad es que el hecho, pues este, de que el año pasado pues fueran bien las cosas, pues han hecho que evidentemente tanto los chicos que suben del juvenil como los que ya estaban el año pasado, pues crean mucho en lo que se hizo, y entonces va a haber un trabajo de continuidad ahí, y además los nuevos que vienen de fuera pues nos tienen que ayudar a que esto tire para adelante.
Para acabar, Manolo, ¿tuviste la opción de marcharte?
¿Cuál quieres decir? Si tuve la opción de marcharme, si tuve alguna oferta.
Si tuviese una oferta de un equipo de segunda A, segunda B, para...
Sí, la tuve.
¿Y preferías quedarte aquí?
Sí. Yo la verdad es que ya también os lo comenté. Yo es el medio año pasado, yo creo que es es la vez que más he disfrutado como entrenador. Porque si tú tienes un grupo predispuesto con gente joven, que cada vez iba entrando más gente joven, pues que ves que quiere al club y encima los resultados van saliendo, pues qué más quieres, ¿no? La verdad es que yo estaba encantado de continuar aquí y estoy encantado.
Bueno, se me olvidó una pregunta de un jugador. ¿Cómo está Paul Cualle?
Pues mira, casualmente esta tarde va a hacer su primer entrenamiento con el grupo.
Bueno, pues mira, un buen momento.
Se hizo daño, se rompió la tibia, está a punto de hacer 3 meses y medio, o sea que va en los plazos
previstos.
Porque me dijeron que en 4 meses estaría para jugar.
Manolo, mucha suerte en esta andadura en el filial. Como has comentado, primer partido, domingo 25 a las 6 de la tarde, ante un recién ascendido que es el Olot. Y muchísima suerte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Seis minutos para llegar a las 8 de la tarde. Hemos hablado con el técnico del filial en una extensa entrevista con Manolo Márquez, para que quede un poquito claro cómo está en estos momentos el filial. Al filial le falta un poquito más para el inicio de la liga, como hemos comentado con Márquez. Empiezan el día 25, domingo, en Olot, a partir de las 6 de la tarde, un equipo que es un recién ascendido y que, por cierto, como detalle, el año pasado jugamos en campo del Olot un partido amistoso de pretemporada, cuando estaba Pochettino como técnico del Real Club Deportivo Español. Un campo bastante, bueno, dentro de lo que es la segunda B, un campo bastante bonito. Está en medio de casi de la montaña y tiene sus detalles curiosos. Además es de hierba natural, así que al equipo le va a ir bastante bien. Bueno, dejamos el filial y antes de hablar del femenino nos vamos a la Hacienda Gourmet. Recuerda que la Hacienda Gourmet está cerrada hasta la última semana del mes de agosto, pero yo te recuerdo, como siempre, que la Hacienda Gourmet es una nueva forma de degustar la gastronomía en Sarriá, en la calle Cornetti Mas número 49. La Hacienda Gourmet tiene unos menús diarios de 11 euros de lunes a viernes y el famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Especialidades de la Hacienda Gourmet, para que empieces ya a pensar cuándo voy yo a la Hacienda Gourmet: tortilla de patatas embutidas, tic tartar, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón, zamburiñas también tienen allí en la Hacienda Gourmet. Y además puedes comprar productos gourmet, como por ejemplo vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales, las famosas patatas fritas gallegas. Todo ello en la Hacienda Gourmet, en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá, por encima de la plaza Artós. Ayer ya votamos cuál fue o cuál ha sido el jugador gourmet de la pretemporada, porque el último partido pretemporada fue el sábado pasado frente al Tottenham en Londres. David López, jugador gourmet de la pretemporada del Real Club Deportivo Español. Con la Hacienda Gourmet en la calle Cornet y Mas 49 en Sarriá, por encima de la plaza Artos. Hacemos una pausa y hablamos con el nuevo técnico del femenino, presentado hace unos pocos días. Recuerden que ya estuvo desde el mes de junio trabajando por el Español, cuando vino aquí el máximo responsable del femenino, el consejero Albert Garrufé, pero hasta hoy no hemos podido hablar, por supuesto, con el técnico del femenino. Lo vamos a hacer en unos instantes, con Santiago García. Después de la pausa, lo dicho, hablamos del nuevo femenino.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un super, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguer 38, junto al pabellón de deportes. DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Después de hablar con Manolo Márquez, técnico del filial, lo vamos a hacer ahora con Santiago García, que es el nuevo técnico, aunque ya lleva tiempo en el Real Club Deportivo Español desde final de la pasada temporada, aunque no estuvo como entrenador, pero sí que se fichó en el mes de junio. Santiago García es el nuevo técnico del femenino. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues llevas un tiempo ya trabajando por el Español, aunque la presentación oficial hace unos días, ya se empezó a trabajar con las chicas. La primera pregunta es fácil, ¿no? ¿Por qué vienes al Español?
Pues por trabajo, porque es un equipo de la Liga Femenina, tenía ganas de estar en Primera División y, bueno, es una oportunidad de estar entre un equipo histórico de la Primera División Femenina.
Bueno, a ver, te lo pregunto también porque tú vienes de Madrid. ¿Tenías la intención ya de venir a Barcelona? ¿Cómo es un poco la historia de tu fichaje por el Español?
La vida de los entrenadores es con la maleta. Si queremos progresar en este mundo, es con la maleta hecha y donde sea. El Español, pues, es contactaron conmigo y, bueno, pues, yo estaba de acuerdo en las condiciones, estaba de acuerdo en venir a este proyecto y bueno, pues, como todo.
Tú sí que habías entrenado ya a femenino, por lo tanto tu experiencia no es la primera vez que entrenas un equipo femenino.
No, he estado ya en Torrelodones, en Parla, en Valdemoro, estaba hasta Nacional, nunca había cogido Primera División y quería coger Primera División ya y sí, podía ser un equipo competitivo como es el caso.
Santiago, cuando a ti te dicen que todas las internacionales se van... Tú lo más o menos te lo imaginabas, porque estaba claro que, bueno, aquí llevamos ya muchos años con el tema económico, etcétera, etcétera, bajando presupuestos. Bueno, tú cuando fichas, teóricamente tienes un equipo con 6-7 jugadores internacionales, de las que te queda ahora creo que está solo Débora y Sonia Matías con Portugal. No sé si hay alguna más de las que habéis fichado que también ha jugado con alguna selección. Pero digamos que las importantes es que el esqueleto del equipo se te ha ido todo.
Sí, cuando te lo dicen, evidentemente tienes que cambiar el chip y el proyecto es distinto. Evidentemente un proyecto con internacionales es ir a por títulos, ir a competir a lo máximo, y un proyecto sin internacionales pues es hacer un equipo. La idea es distinta. Evidentemente a todos nos gusta tener un Ferrari, pero también es bonito crear un equipo. El proyecto es distinto, la idea es distinta.
¿Tú hablaste con alguna de las que se fueron por si las podías convencer o era algo muy complicado?
Sí, bueno, tomé contacto con algunas jugadoras, pero tenían decisiones ya totalmente decididas. Era irrevocable su decisión. Hablé con ellas, pero ellas tenían la idea clara de irse a mejorar, por lo menos...
económicamente.
No, nunca, yo nunca, en el tema económico...
¿Tú crees que deportivamente? Lo digo porque, a ver, el Valencia hasta este año era un equipo que yo creo que iba por la cornisa de bajar de categoría. Bueno, supongo que por el apoyo económico de alguien o lo que sea, pues se ha llevado, por ejemplo, a tres jugadoras del Español, tres internacionales.
Bueno, si yo te digo que si es económico, eso se lo tendrás que preguntar a Maripaz, a Mariajo y a Monforte. Yo simplemente hablé de temas deportivos, de tema económico, hay otras personas encargadas de ello, y yo hablaba de tema deportivo. Si ha sido tema económico, eso se lo tienes que preguntar a la jugadora.
No, bueno, me da lo mismo ya, porque ya no están aquí. A mí lo que me importa son las que se quedan aquí, ¿no? Las que se han ido, eso está clarísimo,
eso,
¿no?
Eso es lo único que importa. Eso
no,
es
pero yo te lo digo porque me extraña, ¿no? Por el tema de que tú me digas al Athletic Club de Bilbao, al Barcelona, pues bueno, pues puede ser. Pero al Valencia, a mí, sinceramente, me ha sorprendido mucho lo del Valencia este año. Pero bueno, ya veremos qué pasa.
Ya veremos lo que pasa, eso es. El tiempo, la competición, nos pondrá cada uno en su sitio y dirá si realmente el proyecto deportivo de uno u otro era mejor o peor. El año lo dirá.
Bueno, había que hacer un nuevo equipo, porque se han ido muchísimas jugadoras, y repito, sobre todo las internacionales, y la gente que ha venido, las chicas que han venido, explícanos un poquito de dónde salen, de dónde vienen, las conocías tú, para que sobre todo los oyentes empiezan a conocerlas, porque claro, estábamos acostumbradas, o acostumbrados en este caso, a una serie de jugadoras que llevaban muchísimos años aquí y que ahora pues ya no están.
Bueno, lo que te comentaba antes, cuando cambia la idea del proyecto hay que empezar un proyecto nuevo y hay que saber qué es lo que queremos. Entonces, ya que por fuerza mayor o por las circunstancias hay que empezar de cero a formar un equipo, pues se forma un perfil de jugadora. El perfil de jugadora es una jugadora que haya jugado en Superliga, Primera División, y jugadora joven, con el fin de darle base al proyecto y darle longitud de vida, ¿no? Porque si traes jugadoras veteranas, al final estás abocado a que el año que viene tienes que volver a buscar jugadoras. Entonces, se busca el perfil de jugadora que buscábamos, tanto la dirección deportiva como yo, era jugadoras jóvenes con experiencia en Primera División para darle futuro al proyecto. Tanto las jugadoras que han venido son de mi conocimiento, unas presentadas por mí, como son Paloma, Emma, y otras por la dirección deportiva, pero todo bajo mi supervisión. Las conocemos, son jugadores campeones, juegan en Primera División, son jugadores jóvenes y que se adecuan al perfil que hemos buscado. Esa es la idea.
Y un poco, y ahora que las conoces a nivel personal algunas, porque otras, pues supongo que alguna ya la conocías, ¿qué sensación tienes con las que ya había aquí en el equipo?
Uf, es difícil. Tienen ganas, mucha hambre, que eso es importante. Pero a nivel de, si me preguntas cómo estamos a nivel de competición, pues la verdad es que esa pregunta es difícil, ¿no?
A nivel de competición es difícil, en eso estoy de acuerdo contigo, porque creo que el primer partido lo jugáis este fin de semana contra el Startit, ¿no?
Sí, jugamos amistoso. Ahora pretemporada es para que formar equipo, formar conjunto, hacer un once. O sea, ahora mismo la pretemporada, los resultados no, a mí no me importan, por lo menos, no me importan nada. Lo que me importa es que sirvan para todos estos minutos que estamos haciendo durante la semana de preparación física, de adaptarnos, de conjuntarnos, nos sirvan para luego reflejarlo en el campo. La pretemporada es para eso. Las jugadoras vienen con mucha hambre, con muchas ganas, y eso es lo más importante, que vienen a un proyecto que saben que va a ser de 2-3 años y que vienen con esa implicación.
Tu idea es un poquito, como estás comentando, Santiago, buscar los resultados ya, no esta temporada, porque es muy complicado, debido pues a ese cambio radical que ha habido en la filosofía del club, con la marcha de esas jugadoras, hacer un proyecto para 2-3 años, ¿no? Es decir, que no solo sea de temporada a temporada, aunque normalmente ya sabes que todas las jugadoras firman un año.
Sí, el fútbol femenino está hecho así, o sea, eso, algún caso excepcional no lo sé, pero en teoría en los clubs, en el fútbol femenino firmas por temporada. En realidad, esto del fútbol es un poco un poco mentira, ¿no? En teoría la idea es esa, la idea es formar un equipo, formar dos, tener resultados en 2-3 años con gente joven y luego pues temporada a temporada pues ir reforzándote de las carencias que podamos tener. Pero al final el fútbol es mentira, el fútbol es el domingo. Si en 2-3 temporadas, 2-3 semanas los resultados no son favorables, si ya eso depende de otras personas, el proyecto parece que no se cree en él, al final se cambia de idea y se puede ir todo al garete. O sea, al final los resultados es el día a día. O sea, al final el fútbol es una mentira. La idea es esa, pero luego la realidad es el día a día.
Ya, pero a ver, hay una cosa que está claro, Santiago, y se lo comentamos la temporada, al final de la temporada pasada, cuando estuvo con nosotros Albert Garrofé, que es el responsable del femenino, que la gente se olvide de luchar por un título, por lo menos a priori. Hablo a priori, luego las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que se han ido como 6-7 jugadoras que son internacionales absolutas con la selección española y que ha venido gente pues que bueno tiene una experiencia en división, bueno, en Primera Nacional, en la Superliga, pero que no tienen ese nombre que tienen estas jugadoras. Por lo tanto, que la gente tenga paciencia con este equipo, porque si no tiene paciencia es, oye, apaga y vámonos, ya no me quedo, ya no vengo. Es la realidad.
Eso es la realidad. Suena siempre sería bonito poder decir que, pero bueno, realmente el año pasado, por un poco por dar un poco esperanza, el año pasado había 7 internacionales y se quedó a 27 puntos del
primero. No, si está claro. Es decir, el año pasado fue un fracaso.
Hay que jugar los partidos. En teoría, a priori, como dices tú, pues hay 2 equipos que son superiores en la liga. Son Bilbao y Barcelona, bajo mi punto de vista. Detrás de eso venimos todos los demás. Y la competición dirá si somos el tercero o somos el sexto. O sea, eso ya la competición lo dirá. Seguramente esta conversación, si la tenemos en diciembre, te podría contestar con más plenitud. Pero vamos, a priori lo que tú dices. En principio la afición, que sepa que el equipo va a darlo todo, eso es evidente, eso no lo puede dudar. Pero a priori hay 2 equipos, no podemos ser...
No la podemos engañar.
Claro, sería engañarnos a nosotros mismos, que hay 2 equipos que son superiores a nivel deportivo, como son el Atleti de Bilbao y el Barcelona.
Bueno, vamos a ver lo que nos depara un poquito esta Superliga, pero yo lo tengo bastante claro y repito que las cosas son como son. No, el año pasado para mí fue un fracaso la temporada porque había un equipo para, como mínimo, luchar, entre comillas, si quieres, hasta el final para hacerse con el título, y a mitad de temporada el equipo estaba descolgadísimo. Luego te quedas en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina, es decir, que no estuvo bien el equipo, por los motivos que fuera. Entonces ha habido un cambio de filosofía, por temas económicos, por lo que sea, el club lo ha decidido así y ahora se empieza como una nueva etapa. Yo solo te puedo desear a ti y a las jugadoras pues suerte en esta nueva etapa, porque es lo único que en estos momentos tenemos y hay que luchar con ello.
Pues eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es partir de cero. El año pasado ya ha pasado. Y que nos valoren pues desde ahora, desde el 5 de agosto que hemos empezado, y que nos exijan desde el 5 de agosto y que empecemos de cero todos. Vosotros como periodistas os necesitamos, que nos apoyéis, a la afición que nos apoye, a todo el mundo que nos eche una mano, porque lo necesitamos, y partimos de cero este año y ya está, partamos todos de cero y nos olvidemos de la temporada pasada, que al final mirar para atrás no nos soluciona nada. Entonces partamos de cero todos y vamos a ver si somos capaces de hacer algo bonito.
A nivel personal, ¿qué sensación te ha dado el club?
El club muy bien, es un club grande, es un club de primera división, es el club, las personas que hasta el momento pues están por encima de mí, tanto Albert como el presidente, como Patricia, como Titi, que es, digamos, el corazón de este equipo, mejores personas no puede haber. O sea, mejor trato no puede haberme dado, con lo cual ahora me han puesto todo a mi disposición. Entonces, como personas, estoy totalmente encantado. O sea, a día de hoy... estoy súper agradecido a todas estas personas.
¿Y el club, a nivel de instalaciones, lo conocías ya un poquito, donde entrena el equipo, el
femenino? Sí, lo conocía, eso, las instalaciones, pues como todo en la vida, todo se puede mejorar. pero es poco a poco se va mejorando. Las personas responsables hacen todo lo posible, todo lo que está en sus manos, y el club a nivel de institución nos pone a disposición todo. O sea, a las chicas no nos podemos quejar absolutamente de nada. Ni yo como entrenador, he tenido todo lo que he pedido, lo he tenido, y bueno, yo vengo del club modesto de tercera división, que para tener un balón hay que echar una solicitud, y aquí en cambio pues tengo todo lo que he pedido, lo he tenido, así que el club perfecto. O sea, no puedo ahora, a día de hoy, no puedo poner ninguna queja.
Bueno, quería hacerte una pregunta, supongo que te lo han hecho muchas veces, pero lo quería hacer al final. ¿Tu nombre es Santiago? ¿Por qué lo de Susi?
Apodo deportivo. Cuando era jugador me llamaban Susi, mi hermano era Susi, que era, digamos, el primero de la familia que fue de fútbol profesional. Y cuando entré en las categorías inferiores del Leganés, pues mi hermano ya jugaba y me imagino que ya sería Susi. Ese es el motivo, no hay un motivo que te pudiera decir la realidad.
Ya, ¿hasta qué categoría estuviste, Santiago, jugando?
Hasta segunda B.
Con el Leganés en segunda B, ¿no?
Sí, ya a partir de ahí me...
¿Qué temporada fue más o menos?
El año anterior al ascenso, 91-92.
Es decir, que no coincidió cuando el Español bajó de categoría y que jugó contra el Leganés en el campo de las Margaritas, en Getafe, porque el Leganés lo tenía clausurado, el campo.
Claro, no coincidió.
No coincidió. Santiago, pues mucha suerte en este nuevo proyecto del femenino del Español. Y lo dicho, que nadie piense que este equipo es como el del anterior o el del anterior o el que luchó por los títulos hace 3-4 años. Porque es una cosa totalmente distinta y hay que saber aceptarlo y asumirlo.
Bueno, hay que olvidarse del pasado y partir de cero. Yo creo que eso es lo que hay que hacer.
Gracias, Santiago.
Vale.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
De la tarde, 13 minutos, nos queda poquito ya para acabar el programa. Recuerden que mañana es festivo, no tenemos programa de Tiempo de Español, así que nos encontraremos el viernes otra vez, y el viernes pues empezaremos nuestra primera porra de la temporada del partido Celta Español, así que los que estén, aunque sean de vacaciones, si les apetezca ya participar, pues lo van a hacer tranquilamente el viernes a partir de las 7:30, 8:15, para que ustedes puedan ya empezar a calentar un poquito el ambiente y las ganas ya de opinar con el Real Club Deportivo Español. Pero antes, tenemos que acabar el programa hoy, pasar mañana y luego el viernes ya será otro día. Hablamos, como siempre, de Carretillas TR. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR. 902-509-777, 902-509-777, Carretillas TR, empresa de servicios, ágil, rápida y eficaz. Con Carretillas TR siempre les traemos a los oyentes, os traemos a vosotros las declaraciones de los jugadores del Real Club Deportivo Español, también por supuesto cuando habla el entrenador, que desgraciadamente habla poco, y desde aquí pues yo creo que es una recomendación, no sé si para el propio Javier Aguirre, para el club. Creo que Aguirre esta pretemporada solo habló dos veces, que fue en Garós el primer día y luego en la víspera del partido frente al Tottenham. Yo no sé por qué esta decisión de Aguirre de no comparecer en rueda de prensa, por ejemplo, después del partido en Argelia o después del partido con el Tottenham, aunque solo fuera para hablar del partido. Es decir, nosotros sabemos que después del partido, por ejemplo, contra el Constantín en Argelia, no le ibas a preguntar por otras cosas, por la situación que estábamos todos allí, el caos brutal de la sala de prensa o del túnel de vestuarios, y por lo tanto era, bueno, pues que nos hubiera hecho una valoración del partido. El día del Tottenham sí que estuvo André Villas-Boas en rueda de prensa. Que no estuviera enterado del español a mí no me pareció muy correcto, sinceramente. Es una opinión personal y que se puede compartir o no se puede compartir. Creo que, por ejemplo, en Garós tenía que haber hecho un balance de lo que ha sido la, o fuera la estancia en el Pirineo. Tampoco se hizo. No habló después del partido del Sabadell, tampoco después del partido del Girona, tampoco después del partido del Montpellier, perdón, del Montpellier, del, sí, del Montpellier, que se jugó en Canet de Rusiñón. Creo que ha faltado un poquito más de valoraciones de Aguirre. Cada vez que habla Aguirre, o que él hiciera una rueda de prensa, no le vas a preguntar, porque sabemos lo que le tenemos que preguntar. A ver, cuando es una rueda de prensa general, después de mucho tiempo, pues sí que le preguntas muchas cosas. Pero si es después de un partido, y lo hacíamos con Pochettino, y se le puede criticar a Mauricio lo que fuera, pero Pochettino, después de cualquier partido amistoso, hablaba, aunque fuera solo para hacer un balance, un análisis de lo que había sido ese partido. Como representante del club, porque él es el entrenador del club. Y creo que aquí hemos fallado. Aquí hemos fallado. Repito, yo, después del partido con el combinado de la Bailarán, entiendo que no habla Aguirre, está claro. Si quieren, después del partido del Sabadell, bueno, vale, paso. Pero en Argelia, que hubiera sido dos minutos valorar el partido, el ambiente, todo lo que se había vivido en Argelia, había que hacerlo. Ante Montpellier, en la zona mixta, en la calle que estábamos allí, dos minutos. Simplemente eso, no más. No le vas a preguntar por Guacaso, por si van a fichar un delantero, por Albín, por... No, solo eso. Y ya nos sirve a nosotros. Y además, es un poco el representante en ese momento del club, es el entrenador. Partido Tottenham Español. Es decir, creo que es un partido lo suficiente importante para que después del encuentro el entrenador hable. Dos minutos, tres, no como Villas-Boas, que se tiró cinco minutos preguntándole los... compañeros ingleses sobre el tema de Bale. No. Simplemente valoración del partido. Punto y final. Ya está. Porque ¿qué pasa? Que luego hace una rueda de prensa y ya se le pregunta hasta por la quién mató Manolete. Claro, como lleva tanto tiempo sin hablar, claro, es que llevaba desde el 15 de julio, 16 de julio que habló en Garós. La última vez que habló, si el partido del Tottenham fue el día 10, el 9, casi un mes. Claro, se junta todo. Se junta Guacasos, Pizzis, Sidneys, Cristian Alfonso, etcétera, etcétera. Por eso creo que el entrenador ahora ya da lo mismo. Si no quiere hablar los miércoles como hacía Mauricio o otros entrenadores entre semana, miren, ¿qué le vamos a hacer? Y lo puedo entender. Pero después de ciertos partidos, pero si hasta el Tata Martino habla en partidos contra la selección de Filipinas o Malasia o Tailandia, es igual, aunque sea para preguntarle eso, nada más. ¿Por qué Javier Aguirre no? Ha cambiado Javier Aguirre en ese sentido. Ya no es el del jijiji jajaja, ya aviso, aviso. No sé si para bien o para mal. A mí lo que de verdad me importa son los resultados. Lo demás, que cada uno aguante su vela. Pero, repito, como representante del club, en estos partidos importantes, como el de Argelia, por lo que significaba ir a Argelia, todo el ambiente, o el de el Tottenham el otro día, creo que dos minutos, no pasa nada. Dos minutos. Va a la rueda de prensa, se sienta allí, y dice, solo se habla del partido del español. Tottenham, nada más. Él hace una valoración y si no quiere admitir preguntas, que lo admita. Un par de preguntas, coge, se va y ya está. Porque luego la voz de Aguirre no solo sale en tiempo de español, sino que sale en todas las emisoras, se ven imágenes del entrenador y el entrenador es la imagen también del club. Javier Aguirre es la imagen del español también, como técnico. Y si no habla él, ¿quién sale? Un jugador que no es representativo. Entonces, ¿qué ocurre? Y lo digo con todo el cariño. No por mí, porque a mí me da lo mismo que hable Juan Fuentes, que hable Sergio García, que hable el propio, porque todos son jugadores del Español y este programa es Tiempo de Español. Pero tú lo extrapolas hacia otro, programas de radio de emisoras nacionales y preguntan, ¿quién es Juan Fuentes? ¿Quién es Abraham? ¿Quién es David López? Lo que Aguirre, hombre, Aguirre, vamos a escuchar lo que ha dicho Aguirre. Esta es la realidad. Cualquier jugador de los otros, o del Madrid, o a lo mejor del Atlético, pues, bueno, todos del Atlético, claro, cualquier jugador de los otros, que aunque no juegue, es de los otros, y por lo tanto ya vende. Pero nosotros debemos vender algo más, debemos vender la imagen del propio entrenador, que es una persona importante. Así que yo les recomiendo que se replantee el técnico y el propio club ese silencio. Es una opinión. Juan Fuentes, gentileza de Carretillas TR, hablando de cómo se siente después de la pretemporada, pensando ya en el partido con el Celta.
Bueno, yo creo que lo que el equipo en general ha hecho una pretemporada bastante buena, ¿no? En el que ha trabajado entrenamiento con bastante intensidad. Los partidos de preparación creo que han sido buenos y creo que llegamos con un buen nivel para afrontar ya la primera jornada de liga. Y en cuanto a nivel personal, la verdad que primeramente muy contento, ¿no? Y por todo el recibimiento que he tenido en este club, la verdad que ha sido fantástico. Y en el aspecto físico, la verdad que me encuentro bastante bien. Los partidos que he disputado físicamente me he encontrado bien. He intentado coger el ritmo poco a poco y asimilar los aspectos que el míster quiere que hagamos. Y nada, como ya digo, muy contento.
Buenos días, Juan.
Buenos días.
Después ya de haber pasado la pretemporada con Aguirre, ¿qué te parecen sus métodos? Y si te ves por delante de Clerc, de Víctor Álvarez cuando vuelva y sobre todo de Capdevila, un poquito cuáles son tus sensaciones de cara a Vigo y de cara a lo que viene.
Bueno, sinceramente no me veo ni por delante ni por detrás de nadie, ¿no? Yo pienso que tenemos que venir todos a trabajar, ¿no? A intentar demostrar los entrenamientos y luego el que debe decidir en el once inicial de los partidos de liga, el entrenador. Simplemente nosotros somos, digamos, trabajadores que venimos a intentar practicar en el campo lo que el míster nos transmite, ¿no? Y en cuestión del aspecto de juego del míster, creo que bueno, que el equipo ha asimilado bien los conceptos, ¿no? Lo que es las basculaciones defensivas respecto cuando el contrario tiene el balón y cuando tenemos nosotros el balón, pues intentar jugar y tirar para arriba.
Buenos días, Juan.
Buenos días.
Al hacer el balance de esta pretemporada, casi todo el mundo ha coincidido de que realmente defensivamente hay mucha solidez, que el equipo ha empezado muy fuerte atrás, en defensa, el doble pivote. ¿Tú también eres del parecer de que quizás detrás estáis muy fuertes, pero falta crecer de media para adelante, que quizás un poquito de asociación, de gol? ¿Cómo lo ves dentro del vestuario?
Bueno, la verdad que creo que el equipo tiene sus ocasiones en los partidos, ¿no? Yo creo que en los partidos de preparación hemos tenido ciertas ocasiones. Es verdad que quizás no hemos materializado todas las que hemos tenido, pero bueno, yo creo que poco a poco, a raíz de esa solidez defensiva que estábamos hablando, creo que las ocasiones van a llegar en un partido, ¿no? Y si el equipo contempla lo que es una defensa sólida, no ya los defensas, ¿no?, sino desde los mismos delanteros, que son los que hacen los balances y presionan desde arriba, yo creo que las ocasiones poco a poco van a ir generándose más en goles y meteremos más goles finalmente.
Hablando de esa solidez defensiva, para buscar el equilibrio y que el equipo siga siendo robusto atrás, el míster, en tu caso, te ha pedido que pienses más en defender que en atacar, que cargue más, por ejemplo, Javi, que está más acostumbrado por la banda derecha, y tú protejas más con una línea de tres contra los centrales, para evitar sorpresas.
Bueno, sinceramente no me ha comentado nada de esa línea, ¿no? Ni de que Javi suba más que yo, ni de que yo suba más que a lo mejor que los laterales derechos, ¿no? Yo creo que siempre un defensor, ¿no?, siempre tiene que tener solidez defensiva y a raíz de ahí, pues bueno, pues intentar atacar en la medida de lo posible las veces que sean falta. Pero como ya digo, no me ha comentado nada de aguantar mala posición ni nada por el estilo.
El lunes, primera prueba vital, empieza la liga, empieza lo serio, contra el Celta y en Balaídos. ¿Qué recuerdas del Celta del año pasado? Cuando tú te habías enfrentado años atrás, ¿te habías coincidido con ellos en alguna ocasión?
Sí, sí, sí.
Jugador
Sí, yo jugué con el Celta, jugué el año hace dos. Jugué allí en Balaídos y empatamos 1-1. La verdad que aquel año tenía un buen equipo, fue cuando ascendió a primera división. Y la verdad que recuerdo que era un equipo que que la parte de arriba, la zona de arriba, pues tenía jugadores bastante dinámicos, no entraban bien por banda. No creo que estaba de Lucas, uno de ellos de los que más destacó ese año, y bueno, la verdad que ahora también es cierto que ha cambiado bastantes jugadores, ¿no? No... Bueno, la verdad que no he visto ningún partido, ¿no? Pero bueno, bajo el pensamiento que tengo de Luis Enrique, creo que será un equipo que habrá adoptado un poco más el tener el balón, ¿no? Porque Luis Enrique, cuando estaba en el Barça B, que si me enfrenté contra ellos, pues quería eso, ¿no? Quería que su equipo tuviese el balón y a raíz de ahí, pues tirar para arriba y tener mucha entrada por banda con extremos rápidos y originar centro.
En este sentido, ¿para vosotros os va mejor equipos que quieran llevar la iniciativa como el de Luis Enrique, que quieren la posesión, mejor que no equipos que se cierren atrás esperando que vosotros mandéis sobre el partido?
Bueno, quizás sí, ¿no? Quizás el equipo, a raíz de la recuperación de balón, se sabe iniciar muy bien en el contraataque, ¿no? Yo creo que los dos, tres primeros pases que da el equipo hacia adelante a raíz de robar el balón, creo que los coordinamos bastante bien, sabemos los movimientos que tenemos que hacer los jugadores, la verdad que hacemos buenas ocasiones de gol a raíz de eso.
Juan, Aguirre os ha dicho ya...
¿Perdón?
Aguirre os ha dicho ya alguna cosita del Celta, habéis empezado a trabajar el partido, de momento estáis solo centrados en mejorar vosotros y el rival ya vendrá.
Bueno, lo que es, si te refieres a vídeo o algo para el estilo, no lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, nos ha dicho que ya hay que pensar en el partido, ¿no? Que, como ya he dicho, pues tiene un entrenador que querrá tener el balón y supongo que durante la semana pues nos dará esos matices que llevan a ver cómo juega el Celta y cómo le podemos hacer daño a nosotros con nuestro juego.
Imagino que el mensaje ha sido para todos igual. Aguirre no ha dejado de destacar la importancia que para él tienen estas tres primeras jornadas de Liga para tener un buen arranque a diferencia del año pasado y sobre todo teniendo en cuenta que la segunda y tercera son en casa.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el equipo y sobre todo todos los equipos quieren arrancar bien la Liga, ¿no? Porque creo que es bastante importante. Te da, no sé, ¿no? Te da ese suspiro, ¿no? Que tira hacia arriba esas primeras jornadas y si consigues sacar buenos resultados, pues el equipo cogerá un balance positivo y eso te hace tirar para arriba.
Menos de dos minutos para poner el punto y final al programa, este tercer programa de la temporada 2013-2014 de Tiempo de Español. Recuerden, mañana no hay programa, mañana es festivo, jueves, no porque sea festivo, sino bueno, ya saben que el año pasado también, el día 15, pues bueno, lo dejamos en un día de reflexión para todos, venga, día de reflexión y de fiesta. Volveremos el viernes, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos va a acompañar toda la temporada, en los especiales, y a los que vayan a la fiesta de Gracia también, por supuesto. Me van con moderación. No lo ensucien mucho la vía de Gracia. Y que sean todos muy cívicos. Lo pido, por favor. Y diviértanse con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros volvemos el viernes a partir de las 7 en Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Andrés Quesada en los mandos técnicos. Y recuerden, el viernes tenemos ya nuestra primera porra de la temporada. Una parte, ¿eh? La otra parte la haremos el lunes, ya desde Balaídos, en el debut liguero del equipo Celta Español, desde las 7 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Con Estrella Damm nos vamos. Hasta el viernes, hasta pasado mañana, que sean muy, muy, muy felices.